Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores, bienvenidos a su programa. Nosotros dándoles un abrazo grandote y pues contentos por estar cerca de ustedes por el tiempo, por seguirnos conversando, seguir llegando a nuestros oídos, corazones y mentes a través de esta magia que resulta siendo el radio. Gracias al apoyo de la Universidad Nacional y de la emisora Radio UNAL, pues estamos aquí conversando. Hola, profe Lidia, ¿cómo estás?
Eduardo, bien, muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente en este espacio, compartiendo, hablando sobre un tema del que hace tiempos no hablábamos, no conversábamos en el programa, y pues continuar hoy con nuestra invitada Diana Bello, con quien tuvimos el programa anterior sobre este tema de los talentos, de las capacidades excepcionales. Bienvenida, Diana.
Muchas gracias. Feliz día. Feliz de estar acá nuevamente compartiendo con ustedes. Muchas gracias por invitarme y por querer seguir oyendo esta conversa.
Claro, Diana querida, claro, es para nosotros muy interesante, muy chévere lo que podemos ir tejiendo juntos frente a este tema. Bueno, entramos en materia, la onda, ¿cierto? Porque pues esta, como hemos dicho en diferentes oportunidades, es una conversación ininterrumpida. A veces te interrumpimos un ratico para tomar café, otras veces para dormir, otras veces hacemos 8 días, en fin. Pero seguimos vivos y conversando. Diana querida, tú hablabas de muchas cosas la vez pasada, de una comprensión diferente de la perspectiva de lo que se ha llamado los talentos y las capacidades excepcionales. Hablabas de unas construcciones importantes que se han venido dando a través de la actuación de múltiples personas en diferentes niveles, en el ministerio, en fin. Nos hablaste de la transformación de las comprensiones en instituciones tan emblemáticas para nosotros como ha sido el Instituto Alberto Merani. Inclusive nosotros tuvimos a Julián de Subiría también en estas conversas hace algún tiempo, tú también estuviste exactamente hace algún tiempo, y también nos mostrabas cómo la perspectiva de talentos ha ido extendiéndose en términos de la, digamos, como el abanico de la comprensión del talento, extendiéndose a uno, la comprensión del asunto no solamente en términos, o no solamente asociado con una persona, de funcionamiento entre comillas normal, sino también cómo se encuentran talentos en personas que tienen, digamos, un diagnóstico específico, una discapacidad determinada, en fin. Y también cómo hablamos de talento deportivo, de talento en el desempeño social, del liderazgo de las personas, como un talento específico, en fin. Nos has hablado de muchas cosas allí, y obviamente toda esta perspectiva distinta de la comprensión del talento, pues hace, entre otras cosas, que, como también nos señalabas, pues que claramente no se pueda, ya no podemos hablar tanto de unas personas allá y otras personas acá. Digamos que unos tienen una dotación específica, sino casi que invita a pensar pedagógicamente, por ejemplo, que no se trata de buscar quiénes son talentosos y quién no, y quiénes no, sino cuáles son los talentos que tienen las personas. Casi que entendiendo que todas las personas tienen posibilidades, tenemos posibilidades de desarrollar talentos específicos frente a ciertos desempeños. Digamos que esta conexión con lo pedagógico como posibilidad de desarrollo de la de muchas potencias, a mí me parece muy interesante. Pero vamos a esos planteamientos que tú traes. Y quiero preguntarte un poco, entonces, en este momento, digamos, frente al trabajo que se viene haciendo, frente a la misma comprensión, por ejemplo, ¿cómo afecta pedagógicamente estas comprensiones de los talentos? ¿Qué nos dicen frente a lo que podríamos nosotros hacer, buscar, promover? O sea, ¿tú crees que la escuela como está actualmente ayuda precisamente a que la gente logre desarrollar esas capacidades que tiene? Háblanos un poco en clave pedagógica, por favor.
Bueno, buenos días nuevamente. Voy a tratar de tejer un poquito eso que me dices y resumirlo un poco, porque creo que me haces una pregunta con la cual podría quedarme conversando aquí como unas 10 horas, y no creo que el tinto esté caliente durante tanto tiempo. De las cosas interesantes que nosotros podemos ver con estas nuevas perspectivas es que hay un rol fundamental de los mediadores. Llámese maestro, llámese padres de familia, llámese mentores, porque muchas veces nosotros no solamente estamos hablando de escuelas, sino estamos hablando de otros entes externos que nos apoyan, que nos ayudan. El chico va a clase de artes, el chico va a clase de karate, ¿sí? Esto no solamente transita en la escuela. Pero básicamente, si nosotros nos ubicamos desde el contexto de escolar formal, vamos a encontrar, yo creo que, dos cosas importantes a tener en cuenta y que nos han venido enseñando los estudios que hemos tenido sobre alto desempeño. Uno, relacionado con lo que nosotros hablamos en términos de procesamiento analítico, de alta capacidad cognitiva, de altos desempeños cognitivos, de un rápido aprendizaje, de una capacidad de tener un muy buen manejo de la información, de procesar amplias cantidades de información de una forma profunda. Y lo que pedagógicamente hoy en día estamos trabajando está puesto en que podamos lograr hacer una transformación hacia qué le enseñamos a los estudiantes y con qué se van los estudiantes de la escuela. Y ahí digamos que hay un tema muy importante que se ha venido desarrollando y tiene que ver con los procesos metacognitivos y con la autorregulación, y con una autorregulación que fuertemente, ahorita estamos moviéndonos un poquito más, pero fuertemente tiene una tradición en términos cognitivos. ¿Cómo regulo mi propio proceso de pensamiento? ¿Cómo logro yo entenderme a mí mismo en términos de cómo pienso, en términos de cómo razono, en términos de cómo aprendo, en términos de qué es lo que planeo hacer, cómo lo ejecuto y cómo logro finalmente evaluar ese proceso? Entonces, hoy en día las tendencias que nosotros tenemos centradas en la autorregulación son supremamente importantes, porque es que hemos venido encontrando que no basta con tener un hardware, no basta con tener un procesador ahí que es muy bueno, muy rápido, si el sujeto no sabe cómo utilizarlo, ¿sí? Y muchas veces hemos encontrado que son de las cosas que hacen que se caigan los trabajos centrados en el coeficiente intelectual, por ejemplo, personas con alto coeficiente intelectual que no logran tener los desempeños que uno esperaría en un contexto ya a la hora de trabajar. Y eso está puesto porque desafortunadamente no hemos trabajado sobre cómo hacer las cosas. Entonces, los procesos en este momento estamos muy centrados en tratar de ubicarnos en hacer un reconocimiento de esas diferencias individuales del aprendizaje del sujeto, no solamente por el profesor, sino también por la persona. Y aquí el profesor se le convierte en una persona que ayuda al estudiante a reconocerse a sí mismo como aprendiz, para que, reconociéndose como aprendiz, pueda utilizar ese conocimiento en diferentes contextos, ¿sí? Y en diferentes etapas del ciclo vital. Eso, por un lado, creo que es un asunto supremamente importante, porque está del lado de reconocer que nosotros tenemos un proceso mutable a lo largo del tiempo, en términos de ejecución, en términos de rendimiento, y que estamos jugando hoy en día en un mundo completamente cambiante, muy fluctuante, donde estamos absolutamente abrumados por información y donde la capacidad de procesar esa información, de seleccionarla adecuadamente y de utilizarla para lo que yo necesito, es una capacidad preponderante que nosotros hoy en día tenemos que trabajar en los niños, para que de aquí en adelante, sin importar si van a ser ingenieros, agrónomos o peluqueros, puedan utilizarla más adelante. Entonces, eso es una vía fundamental dentro de los procesos de educación que todas las instituciones deberían tener. No en vano nosotros encontramos que hay propuestas donde nos dicen a nosotros que deberíamos tener, por ejemplo, ajedrez como materia obligatoria para todos los niños. Porque el ajedrez es uno de los juegos que te ayuda a trabajar pensamiento. La idea es trabajar pensamiento en las aulas. ¿Sí? Porque si el si la habilidad de pensar de forma adecuada, estoy hablando desde lo que podríamos implicar nosotros en términos de la lógica, ¿sí? De la rama de la lógica de la filosofía, ¿no? No de la lógica con la que hablamos cotidianamente, la palabra que hablamos de lógica cotidianamente, si nosotros trabajamos con los chicos estas posibilidades, por ejemplo, que nos da el ajedrez, es poder trabajar con la excusa del ajedrez pensamiento profundo, pensamiento progresivo a largo plazo, trabajar todas las habilidades de pensamiento alrededor de esto. Eso es una parte importante. Hay que trabajar sobre las habilidades del pensamiento y hay que trabajar para que el estudiante entienda cómo piensa, cómo recibe la información, cómo procesa la información y cómo emite la información y cuáles son esas formas particulares que tiene de analizar esa información. Y en la medida en que yo entienda eso y que yo como maestro lo entienda, le puedo ayudar a mi estudiante que lo entienda, y aquí viene la parte importante, a que cree estrategias que le permitan ser entonces eficiente en cualquier contexto para que pueda aplicar eso y para que pueda enfrentarse a diferentes cosas, porque todos tenemos potencialidades en diferentes áreas, ¿sí? Todos tenemos cosas que son para que se nos dificultan y cosas que se nos facilitan. Pero el asunto no es, bueno, entonces, que antes lo pensábamos, como usted es bueno en esto, entonces solamente le voy a dar esto. Y como usted es malo en esto, entonces lo alejo de esto. No, necesito crear estrategias. Gardner, por ejemplo, desde su teoría de inteligencias múltiples, habla en términos de tender puentes. Desde unas teorías más cognitivas hablamos de estrategias cognitivas que me permitan a mí enganchar. Podemos entonces preparar al chico para que él pueda enfrentarse a diferentes cosas. Esa es una cosa clave y es una vía importante porque tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información. Y vamos a tener que tener en paralelo una segunda vía que es muy enfocada a lo que estabas hablando ahorita, Eduardo, con el asunto del talento, y es, nosotros antes pensábamos en seleccionar, sacar y educar con respecto a la información que teníamos. Sí, finalmente esa era la base de la educación segregadora que podíamos tener en algún momento, y desafortunadamente, bueno, es la historia, no le pongamos un calificativo. Cuando se empiezan los test de inteligencia, que se lo encargan al señor Binet, surge a raíz de eso, ¿sí? La intención era saber quiénes tenían unas capacidades cognitivas para ser educables y quiénes no, para decidir a quién mandamos a los hospicios y a quiénes mandamos a los colegios. Y eso fue una práctica que se fue, digamos que, institucionalizando con el tiempo en todo el mundo. Y entonces, a partir de los resultados, tomamos decisiones y ubicamos a la gente en diferentes lugares. Y entonces, nosotros todavía seguimos teniendo vicios de eso. Y entonces el profesor todavía dice, venga, es que yo no tengo niños con talentos en mi clase. Entonces, pues, eso no va conmigo. Es que yo no tengo niños con esa característica, entonces, eso no va conmigo. O, por favor, identifíqueme si este niño tiene discapacidad intelectual para saber yo qué le hago, cuando realmente todos tenemos como maestros seres humanos en frente, con capacidades cognitivas. Y muchas veces, cuando nosotros estamos esperando a que me digan a mí qué características tiene este sujeto para ver yo qué hago, estoy perdiendo de vista la potencialidad que tiene el sujeto, ¿sí? La invitación, ¿cuál es a los maestros? Enséñele a todos sus estudiantes con su mejor perspectiva. creyendo que todos tienen talentos excepcionales. Y en la medida en que ellos vayan avanzando, usted les va soltando. Esto es como pescar, váyale soltando la cuerda para que ellos vayan avanzando más a donde estemos. Eso implica que en términos pedagógicos, unos modelos de educación muy flexibles, donde cada quien puede ir avanzando al nivel, a la medida en que va, eso que puede ir avanzando, a medida que avanza su proceso individual, puede ir avanzando en el sistema escolar. Cosa que nosotros no tenemos porque aquí todo el mundo tiene que ir a la par. Y todos vamos subiendo en la misma escalera, ¿sí? Esto es como estar en una escalera eléctrica que no se mueve. Yo subí un escalón, pero me toca esperar a que todos lleguen al mismo escalón para que la escalera eléctrica se active y me lleve al siguiente piso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos son niños que puede que se queden 3 meses en el último escalón esperando para llegar al último piso. Eso implica que pedagógicamente sistemas curriculares más flexibles donde nosotros podamos permitir eso, por un lado. Y lo otro, apostarle a hacer un reconocimiento individual, apoyar a los estudiantes en hacer un reconocimiento individual de dónde están sus potencialidades a lo largo del proceso educativo. Y creo que aquí hay una cosa importante, porque digo a lo largo del proceso educativo haciendo énfasis, y es, nosotros hemos tenido el vicio históricamente, y está muy ligado a la orientación profesional. Cuando usted ya está terminando el bachillerato, venimos a ver usted qué es lo que le gusta, qué le interesa, cuáles son sus potencialidades, pero antes no. Porque es que uno tiene en la cabeza que como la educación es cuadriculada y hay un currículo preestablecido, pues si usted no puede tomar decisiones, entonces yo no le hablo de las posibilidades antes de que usted pueda tomar decisiones. Y resulta que hay chicos que usted les empieza a ver el perfil a los 3 años, a los 5 años, y eso va a tener un impacto muy grande, porque si yo hago una caracterización temprana, puedo hacer una estimulación temprana y puedo entrar en diálogo con el chico de forma temprana. Y ahí creo que hay que tener mucho cuidado, porque particularmente cuando se hacen ese tipo de procesos, la exposición va a ser importante, ¿sí? Nosotros hablamos de que los talentos emergen en la acción. Y me gusta la palabra emergen porque quienes primero los ven, por ejemplo, son los padres o a veces los maestros en la acción, y es porque el chico está haciendo algo y usted dice, oiga, es como bueno en esto. Él lanzó una pelota y usted dijo, uy, como que tiene buen brazo. Pero si él no lanza la pelota, usted no se da cuenta de que tiene buen brazo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y digo que es posible que en Bogotá haya 2 millones de pitchers potenciales, jugadores de béisbol potenciales, que nunca vamos a descubrir, porque ni siquiera saben que existe el de béisbol, no saben qué es el béisbol, nunca han lanzado una pelota. Pero seguramente, si estos mismos niños los tuviera yo en Barranquilla, donde es un juego habitual, pues los papás los ven, los entrenadores los ven y le ven las potencialidades que pueden tener en esa relación. ¿Qué implica eso? Una exposición muy alta a diferentes contextos. Y es una cosa importante tener en cuenta para todos los padres. ¿Usted quiere saber dónde está la potencialidad de su hijo? Pues llévelo a diferentes lugares. Llévelo al béisbol, llévelo al teatro, llévelo a natación, llévelo a las matemáticas, llévelo al museo, expóngalo a la panadería, a la peluquería, a la astronomía, ¿sí? Porque como usted no sabe dónde está esa semilla que puede tener, ese talento potencial que puede tener el niño, pues si usted no lo expone, nunca se va a dar cuenta. Entonces, el problema que tenemos hoy en día de los niños de apartamento es que usted las únicas habilidades que le dicen las que están medidas por el computador, porque eso es lo que hace todo el día. Entonces, ¿sí? Entonces, ese es un asunto básico que creo que serían entonces esos 3 elementos que te acabo de dar, los que habría que tener en cuenta.
Diana, muchas veces decimos que no se ha avanzado en la teoría, o que se ha avanzado más en la teoría que en la práctica y en la puesta en escena de aspectos tan importantes como los que tú nos acabas de plantear. Muchas personas que nos estén escuchando en este momento pensarán qué interesante eso, pero bueno, y en la práctica, ¿cómo se ha apoyado este tipo de ideas? Porque al escucharte, pues por supuesto nosotros que trabajamos en la academia, estamos pensando, como ya Eduardo te lo preguntó ahora, en esa escuela, en nuestra escuela actual colombiana, cómo propicia o cómo enriquece o cómo da oportunidades para esto, o si es una barrera. Entonces, en términos de una educación para todos y de una educación inclusiva que media, que es el vehículo para una educación para todos, uno pensaría que esto que estás planteando sería un aporte muy importante en términos de la flexibilidad curricular para todos los niños y para todos los estudiantes. Pero en la práctica real, yo no sé, pensaría que podríamos estar muy lejanos a ello. Entonces estoy hablando de los maestros en formación y en general de los profesionales, porque también aquí jugarían un papel muy importante los psicólogos. Entonces va la pregunta en términos de nuestras escuelas, del quehacer, de las prácticas, qué tan lejanos o tan cercanos estamos de esto y del tema, sobre todo, Diana, de la doble excepcionalidad con relación a la discapacidad intelectual, que son los estudiantes de más alta prevalencia, los estudiantes con discapacidad de más alta prevalencia en el país, el grupo de más alta prevalencia, y este es un tema del que casi no se habla, ¿sí? ¿Cuál es el panorama ahí que tú ves, tanto del presente como del futuro? O sea,
yo sí creo que estamos años luz de lo que deberíamos estar y de lo que podríamos estar. Es más, creo que nos hemos devuelto en la historia. Hace unos 40 años teníamos unos sistemas educativos más preparados para atender los talentos excepcionales de forma inclusiva que lo que tenemos hoy en día. Hemos venido avanzando, creo que en los últimos 5 años, mucho, en otras posibilidades. En términos de las instituciones educativas, ¿cuál es la propuesta fuerte? Yo trabajo mucho desde lo que plantea Renzulli, Joseph Renzulli, con sus múltiples formas de abordaje, con sus múltiples agrupaciones. Y particularmente una de las propuestas que él hace, reacomoda un poco, que son los clusters, los grupos de trabajo a partir de los intereses de los chicos, donde yo cambio el agrupamiento al menos una vez a la semana y dejo de agruparlos como los agrupamos nosotros por edad, por un nivel que nosotros nos hemos inventado, porque es un nivel completamente ficticio en la medida en que usted todos están en el mismo nivel en matemáticas, todos están en el mismo nivel en biología, todos están en el mismo nivel en física, todos están en el mismo nivel en educación física, y eso es mentira. El ser humano no se desarrolla igual en todas las áreas al mismo tiempo. Yo puedo estar en un nivel en matemáticas, pero no en el mismo nivel en lenguaje. Pero nosotros seguimos apostándole a que usted obligatoriamente tiene que ir funcionando en bloque. Pero esta es una agrupación por intereses, una agrupación por intereses que me permite a mí empezar a reconocer de forma rotativa cuáles pueden ser esos intereses de los chicos que se pueden transformar en pasiones, y esos intereses de los chicos que pueden, además de ser intereses, estar alineados con sus potencialidades y sus capacidades. Sí, entonces ahí hay una cosa interesante. Muchas instituciones ahorita han empezado a sacar lo que se llaman las lúdicas en muchas instituciones. Entonces tenemos unos espacios educativos donde ustedes pueden escoger si quiere irse para natación o quiere irse para gimnasia olímpica, si quiere irse para biología o quiere irse para física. Esas son unas cosas maravillosas que digo que antes también las teníamos. Como instituciones como el INEM, por ejemplo, el Instituto Técnico manejaba un tipo de agrupación así que era muy poderosa para poder hacer este tipo de proceso de ir cerrando un poco el foco que puede tener el chico. Porque finalmente lo que nosotros tenemos que hacer como escuela y lo que tenemos que hacer como educadores es guiar al estudiante para que él mismo pueda empezar a tener elementos para reconocer en qué es bueno, qué le gusta y a qué le quisiera apostar en la vida. Porque es que esos son tres cosas que se tienen que encontrar y son decisiones que tiene que tomar el estudiante de forma autónoma con apoyo de la escuela y con apoyo de los padres. Pero tienen que tener los tres elementos y los tres actores tenemos que estar involucrados. Entonces, esa es una de las pautas hacia donde tenemos que ir. Y si hablamos en términos de inclusión, yo sí le apuesto a, si nosotros trabajáramos desde la perspectiva de talentos, montamos y que la institución funcionara en ese sentido, ahí mismo nosotros podemos acoger a toda la población. Porque esta es una sombrilla grandísima, es una sombrilla grandísima y además es una apuesta positiva. Esta es una apuesta a descubrirle a todo el mundo ¿Hacia dónde? Es una escuela para potenciar los talentos, donde podemos potenciar el talento al niño con discapacidad intelectual, al niño con discapacidad física, al niño que no tiene una discapacidad, al niño con un trastorno de aprendizaje, ¿sí? Pero esta es una escuela positiva en vez de una escuela negativa, donde nosotros es que nos hemos inventado y seguimos jugando a la misma lógica todavía, donde esta es una escuela inclusiva porque lo que tienen las personas en la cabeza, que yo sé que no es lo que dice la teoría, es que tenemos una población regular y nosotros los vamos a incluir y vamos a hacer unos ajustes para que ellos funcionen aquí. No. Cuando nosotros hablamos del talento, todo el mundo cabe en el talento. Todos. Por eso la doble excepcionalidad, que no voy a abrir un poco el tema porque es que no alcanzo a cerrarlo. La doble excepcionalidad creo que es una de las cosas más poderosas que nosotros tenemos que trabajar hoy en día. Porque es lo que nos permite a nosotros reconocer que la potencialidad y la dificultad coexisten en cada uno de los seres humanos en diferente grado y que una puede ocultar la otra. Incluso la fortaleza puede ocultar la debilidad y la debilidad puede ocultar la fortaleza y tiene que ver con compensación. Pero en el momento en que nosotros reconozcamos cómo eso funciona, podemos pensarnos unos modelos que sean más hacia lo positivo que hacia lo negativo. Y creo que esa sería un poco la invitación para podernos pensar una escuela diferente.
Nos despedimos de ustedes.
Lidia Vélez.
Y Eduardo Delgado, abrazo grandote para nuestro productor Álvaro Bulla. Gente de colores, celebrando la diferencia.
Gente de colores.
Celebrando la diferencia.